¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciencia al Día por RAE, Argentina, el Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Soy Diana Costanzo. Los invito y las invito una vez más a conocer, a explorar sobre la ciencia y la tecnología aquí en la Argentina. Hace unos días apenas fue el Día Mundial de la Vida Silvestre y vamos a conocer un poco del trabajo que realiza aquí en la Argentina la Fundación Temaiken, en particular en el área del acuario. Y para eso invitamos a conversar aquí a Julieta Yáñez. Ella es bióloga y responsable del acuario de esta fundación. ¿Cómo está, Julieta? Muchas gracias por conversar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, en principio, ¿por qué es importante un Día Mundial de la Vida Silvestre desde tu perspectiva y desde el trabajo que vos realizás?
Bueno, nosotros como fundación, en particular acá en el acuario, trabajamos en pos de la conservación, en pos de generar bienestar, conocimiento, trabajamos en proyectos de investigación y de conservación. En peces cartilaginosos, como proyectos que llevamos a cabo con tiburones, con rayas, con chuchos, especies del mar argentino autóctonas. Y bueno, estamos justamente para esto, para entre todos aunar esfuerzos, aliarnos con otras instituciones y con otros investigadores para trabajar en proyectos nuevos que impacten sobre el bienestar de los animales y sobre la conservación.
Ahora vamos a ir a conversar puntualmente sobre este nuevo proyecto de conservación que ustedes están realizando de caracoles de Apipé, pero quería preguntarte en general la situación de la conservación de las especies. ¿Se está agravando de la mano de el cambio climático, del calentamiento global?
Bueno, sí, claramente hay impacto sobre todas las especies, sobre todos los ambientes. Siempre hay nuevos descubrimientos sobre especies que están en peligro, sobre especies que están gravemente amenazadas. Y bueno, todo se va actualizando todo el tiempo y bueno, nosotros estamos atentos a poder desde nuestro lugar hacer nuestro aporte desde el ex situ y apoyar nuevos proyectos o los proyectos que ya tenemos encaminados. Como te dije antes, es un trabajo en red con un montón de organizaciones y bueno, creo que hoy el trabajo ex situ, bueno, hoy hace varios años, ¿no? El trabajo ex situ desde los zoológicos y acuarios está siendo sumamente importante en el aporte para la conservación. Eso estoy convencida de que es así y bueno, por eso trabajo en Fundación Temaiken, porque claro, Estamos alineados con ese concepto y con ese ideal.
Y vamos a conversar un poco entonces acerca de tu trabajo en particular. Hablábamos de este nuevo proyecto de conservación, Caracoles de Apipé. Primero me gustaría que me describas brevemente, Julieta, cuál es la característica, cuáles son las características de este molusco.
Bien. Estos son, bueno, como vos decís, moluscos gasterópodos que pertenecen al género Ailacostoma. Originalmente este grupo se encontraba en los rápidos de Apipé, en el río Paraná, y bueno, acá tenemos un ejemplo del impacto ambiental que tuvo de manera negativa a la distribución de esta especie en ese área. Uh-huh. Actualmente, si bien la IUCN lo cataloga como extinto en vida silvestre, actualmente se sabe que hay tres poblaciones muy pequeñas de esta especie que están ubicadas en Candelaria y en San Ignacio, en la provincia de Misiones, y en Corrientes, en la localidad de Ituzaingó. Mm. El estado de esta especie es realmente crítico. Y bueno, y tiene que ver con el impacto el impacto negativo de la modificación de su hábitat. Son caracoles que viven en zonas de, de rápidos, o sea, zonas muy oxigenadas, de mucha iluminación, y bueno, todo esto les impactó de manera negativa.
Claro, ¿cómo son, digamos, físicamente los podemos identificar? ¿Los hemos visto personas que obviamente están en estas regiones que vos mencionás?
A ver, es un caracol muy pequeño, tiene la concha es cónica, tiene entre 4, a lo sumo 5 centímetros de longitud, es muy pequeño.
Sí.
Tiene ese color marrón clarito, tiene estrías, todo que van rodeando la concha esta cónica. Presentan la particularidad de esta especie es que son todas hembras y se reproducen de un modo que se llama partenogénesis, que es un modo de reproducción en la que su multiplicación no depende de los elementos masculinos.
Uh-huh.
Entonces, bueno, sería como algo así como todas réplicas, clones de ellos mismos.
Mira.
La otra particularidad que tienen, lo que pasa es que estas, o sea, visualmente, para cualquier persona que ve el caracol, no llama la atención mucho más que, o sea, externamente sí. Es lo que te describí, no sé si
sí, sí.
Lo describí bien.
Se entiende, sí.
Pero lo particular de esta especie está en su biología, en su modo reproductivo, en que es una especie endémica, o sea, solamente se encuentra en esa zona. Y la otra particularidad en su biología, además de que son todas hembras, se reproducen por partenogénesis, es que llevan sus crías, que pueden tener hasta entre 3 y 4, las incuban en un marsupio que está, como está ubicado como atrás de la cabeza, y esas crías se desarrollan dentro de ese marsupio hasta que llegan a un tamaño de unos 3 a 4 milímetros, y ahí salen, viven un tiempo arriba del caparazón de su madre, se alimentan de todas esas algas que se colonizan arriba del caparazón de los caracoles, de las caracolas,
sí.
y una vez que, bueno, ya están un poquito más grandes, ahí sí salen al medio y se alimentan en el medio, ¿no?
Claro. Recordamos a nuestros oyentes, estamos hablando con Julieta Jáñez, ella es bióloga y responsable del acuario de la Fundación Temaiken. Julieta, contanos específicamente qué pretenden con esto, cuál es el objetivo de este proyecto, aumentar la población de este tipo de caracoles.
Sí, hace muy pocos meses recibimos a través del Museo de Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, un núcleo de 20 ejemplares de esta especie para lograr la reproducción, el mantenimiento de los ejemplares y lograr la reproducción de los mismos. Ese es nuestro objetivo principal, tratar de aumentar el número de individuos en condiciones controladas, bajo cuidado humano, y junto con el apoyo, obviamente, de otras organizaciones, lograr la reintroducción de los mismos en su hábitat natural. Ese sería como el gran objetivo del proyecto.
¿Y tienen algún plazo, algún tiempo, se plantean en este sentido?
Te soy sincera, no, o sea, hoy por hoy nuestro objetivo, o sea, nos estamos centrando con todo el equipo del acuario en mantener los ejemplares en buen estado, en buenas condiciones, todo el sistema de soporte de vida que tuvimos que armar especialmente para recibir a estos individuos, se controla diariamente y bueno, nuestro objetivo hoy es lograr que estos animales, o sea, mantener el núcleo inicial y aumentarlo.
Uh-huh.
No tenemos un plazo.
Claro. ¿Y cómo puntual. Hacen para reproducir ese hábitat?
Bueno, gracias a toda la información del investigador del Museo de Ciencias Naturales, Manuel Quintana, que fue el que inició con todo esto hace muchos años.
Sí.
Como todo, bueno, a ver, fue un poco prueba y error, se empezaron a ajustar las condiciones tratando de replicar, o sea, cuando uno replica un hábitat, trata de replicar, bueno, las condiciones, fundamentalmente en los animales acuáticos, es la calidad del agua. La calidad del agua es hace todo al bienestar de los animales acuáticos. Uh-huh. Entonces, replicar las condiciones de temperatura, las condiciones de... Muchas veces se sabe que, por ejemplo, estos animales viven en rápidos. Entonces, es claro y súper importante el tema de la oxigenación. Entonces, lo que se hace es replicar con bombitas de acuarismo en las peceras donde se, o en el recinto donde está ubicado los animales, corrientes de agua. Entonces, con eso mantenemos una buena circulación de agua, una buena oxigenación. La dieta, bueno, son animales que se alimentan de algas, con lo cual, bueno, hacemos... procuramos el crecimiento de algas naturales en el agua y además lo suplementamos con alimentos balanceados, que es a base de algas. Uh-huh.
Claro, bueno, se entiende. Se entiende perfectamente tu descripción, fuiste muy, muy gráfica. Julieta, para cerrar esta charla, ¿querés contarnos algún otro proyecto en el que están trabajando o te estás abocando específicamente a este proyecto, o hay algunos otros dentro del acuario de Temaiquén que quieras contarnos?
No, el otro proyecto importante que estamos desarrollando es con el tiburón gato pardo, que es una especie de tiburón de Argentina que también está en condiciones de vulnerabilidad en cuanto a su conservación. Eso en general en todos los tiburones. Y los peces cartilaginosos son los tiburones y las rayas. Todo este grupo, como por la particularidad de biología que tiene, crecimiento lento, poca baja fecundidad, madurez tardía, bueno, sí. Todas esas condiciones hace que sean más vulnerables a no solo la presión de pesca, que quizás sea lo que más los afecta, sino a un montón de otras condiciones del ambiente. Entonces, estamos trabajando en este proyecto de tiburón gato pardo, en el que estamos desarrollando con las hembras que tenemos acá en el acuario y con otras instituciones, el ciclo reproductivo a través de ecografías y extracción de sangre para determinar su ciclo hormonal y toda esta información sirve de base para aplicar en la naturaleza y bueno, y nuestro gran objetivo con esta especie es lograr la reproducción bajo cuidado humano, o sea, en los acuarios. Ese es como nuestro gran objetivo en pos de la sustentabilidad de las especies y en pos de poder seguir estudiando y conociendo la biología de los animales y aportando a la conservación de los mismos. Es nuestro granito de arena.
Muchas gracias, Julieta Jáñez, por tu entrevista, por esta charla y también por tu trabajo, por lo que haces.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Bióloga y responsable del acuario de la Fundación Temaiquén. Te mandamos un saludo.
Igualmente, gracias.
Ciencia y tecnología, al alcance de todos. El trabajo de científicos e investigadores argentinos que en nuestro país y en otras partes del mundo están construyendo futuro. Todos los jueves, Ciencia y tecnología, aquí en RAE.
Estamos aquí en Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Si se quieren contactar con nosotros pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. También, como siempre, pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 horas Argentina o 17 UTC, o nos encuentran allí en la página web de Radio Nacional, radionacional.com.ar/RAE. La ciencia se une con los derechos humanos. El Ministerio de Ciencia, a través de la Fundación Sadovsky y Abuelas de Plaza de Mayo, han presentado el desafío Inteligencia Artificial por la Identidad. ¿De qué se trata? Bueno, tiene como objetivo desarrollar un software que sea capaz de digitalizar el archivo periodístico de las abuelas, que como ustedes saben, está compuesto de noticias de diarios y revistas que documentan estos 45 años de lucha en la búsqueda de sus nietos, de sus nietas, por el derecho a la identidad. Fue presentado en la sede de las abuelas de Plaza de Mayo. Estuvo allí Estela de Carlotto, quien recibió a las autoridades del Ministerio y también de la Fundación Sadowski. Estuvimos conversando con el director ejecutivo de la Fundación, Fernando Schapaknik, quien nos contó un poco acerca del objetivo de este desafío de inteligencia artificial por la identidad. También hablamos con Fernando Schapaknik acerca de por qué se van a beneficiar los investigadores y las investigadoras que quieren acceder a este archivo de las abuelas de Plaza de Mayo. Es un desafío que apunta principalmente a los jóvenes y las jóvenes investigadoras que trabajan en este tipo de inteligencia artificial, y la inscripción para poder acceder a esta convocatoria está abierta hasta el 26 de marzo. Si lo buscan así en la página web, en el sitio de la competencia Inteligencia Artificial por la Identidad, van a poder conocer más acerca de cómo se puede participar del desafío. El director ejecutivo de la Fundación Sadowski, Fernando Schapaknik, nos contaba que no solamente tiene que ver con esto de poder ayudar a los investigadores, investigadoras y periodistas o cualquier persona que quiera conocer algo de las historias de las abuelas, sino también acercar a los más jóvenes a lo que fue la historia, a lo que es la historia de esta organización. Y hasta aquí hemos llegado en esta nueva emisión de Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional, aquí donde les contamos sobre la ciencia, la tecnología y la salud también en la Argentina. En la operación técnica estuvo hoy Sergio Ríos, en la producción, como siempre, Silvana Avellaneda, en la página web Pedro Araos. Mi nombre es Diana Costanzo y los invito y las invito a compartir pronto una nueva emisión. Hasta pronto.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
La RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.